Everybody got something that is very deep inside that we need to get over. How many times have you ever imagined being front and not behind? Over and over. Yeah, you keep on talking, but you're doing nothing, complaining all the time. Yeah, you keep on waiting for something, you wanna surrender. Need to get over that feeling. You know that you're one of a kind, so baby, do your thing. There is no one better, you know what I mean. Get over the ceiling. You know that all you gotta do is try to make that click, cause you're number one.
Number one, número uno, las 11 y 37 minutos de la mañana. Y números uno, los chavales que estuvieron el otro día aquí con nosotros, Gloria Talavera, los mejores de la selectividad. Bueno, selectividad, es que yo soy un poquito antigua, la EBAU.
Sí, nos tenemos que ir acostumbrando a esa nueva denominación. En cualquier caso, esas pruebas para acceder a la universidad. Y tenemos hoy aquí a los tres mejores madrileños, a los que obtuvieron las tres mejores notas, que ya saben lo que van a estudiar. Y no solo eso, sino que acaban de recibir un importante premio. Ya ha sido entregado el primer premio educativo Telemadrid, el premio a esa excelencia académica de los alumnos madrileños que, como decíamos, han examinado y han superado con buena nota la EBAU. Lo han recibido además gracias al patrocinio de Red Eléctrica, y hoy tenemos con nosotros a Ángel Mau, que es el director corporativo de recursos de Red Eléctrica. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a aprovechar a hacerte preguntas, porque muchas veces llega el tema de la luz. Decimos, oye, ¿y esto cómo será? Pues ahí quieto, ¿eh? Que,
Red Eléctrica,
que te vamos a preguntar.
Claro.
Bueno, Red Eléctrica es la empresa que transporta la energía eléctrica en alta tensión, o sea, que conecta...
tienes que explicar como para tontos,
sí, sí,
¿eh?
Que conecta los sitios donde se producen con los sitios donde se consume. Y además somos el director de orquesta del sistema eléctrico. Nosotros no, ni producimos ni vendemos energía. Lo que hacemos es posible, pues, esta experiencia de la radio, que la energía eléctrica la tengamos siempre y la tengamos siempre con la máxima calidad.
¿Y coordináis entonces a distintas compañías? ¿O cómo
sí,
es eso entonces?
Tenemos, por un lado, habilitamos que puedan producir y que puedan entregar la energía a los consumidores sin límites que supongan un mayor coste para el sistema. Y por otro lado, lo que hacemos es orquestarlos, porque como la energía eléctrica no se puede almacenar, o por lo menos en grandes cantidades, lo que hay que hacer en cada momento es tener muy claro, prever cuánta energía se va a consumir cada segundo y garantizar que en cada momento se produce exactamente esa energía. Y esa es nuestra función.
Y estamos hablando además de un sistema eléctrico sostenible, eficiente, de calidad en energía renovable. ¿En qué cantidad tenemos en estas,
pues mira,
en estas fechas en nuestro país?
Yo creo que somos, es muy desconocido, pero podríamos dar, el número grande podría ser 40. El 40% de la energía eléctrica... Hay años que un poco más, años que un poco menos, pero los últimos años tienen origen renovable.
O sea, viene del viento, viene del agua...
O viene del sol. Y precisamente producir con ese tipo de tecnologías y hacerlas viables es el gran reto, porque hay que aprovecharlas al máximo. El viento lo tenemos cuando sopla, el sol cuando hace sol y no hay nubes, y el agua cuando llueve. Evidentemente el agua se puede almacenar. La gracia está precisamente en no desperdiciar nada. Y no desperdiciarlo... Y además garantizar la seguridad.
Oye, ¿cómo os metéis en este fregado de patrocinar un premio a unos chavales encima que sacan buenas notas en selectividad?
Bueno,
En EBAU,
yo también soy de los antiguos.
También te sale lo de ser.
Todos, pero los que se han examinado hace dos años, todos somos antiguos ya.
Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que porque engancha muy bien este tipo de iniciativas con esos valores. Nuestros valores son... estar comprometidos con la excelencia y la sostenibilidad. O sea, no entendemos otra manera de prestar nuestro servicio si no es a través de la excelencia, porque este servicio lo prestamos con personas y, por lo tanto, apostamos por el talento. Para nosotros, nuestro principal activo no es todo esto de lo que está hablando, es las personas que trabajan en la compañía. Y por eso, internamente también, hacemos un esfuerzo muy grande en la inversión en formación y la inversión en crecimiento en esas personas. Te podría decir que invertimos más de 4.000 euros por empleado y año en mejorar las capacidades de nuestro equipo.
Muchísimo, y habéis recibido además premios, fíjate, Begoña, importante, porque sois una empresa además implicada en la igualdad, ¿no? El acceso también, por ejemplo, de las mujeres a puestos directivos, ¿no?
Efectivamente. O sea, Red Eléctrica es una empresa que ha recibido diversos galardones precisamente por nuestro compromiso con la igualdad y con la diversidad. Tenemos una proporción de mujeres directivas que ha ido creciendo en los últimos años. Te diría además que, bueno, en los últimos 10 años se ha multiplicado por 3, más del 30% de nuestras mujeres, de nuestros directivos son mujeres. Y hay que tener en cuenta que vivimos, nuestra empresa es una empresa de ingenieros eléctricos. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque se pierde diversidad, en la universidad no están saliendo más de un 20-22% de mujeres ingenieras, que son la principal fuente de reclutamiento de la compañía. A pesar de eso, más del 30% de los directivos de la compañía son mujeres.
Entiendo que eso es porque se basa en los méritos, ¿no? La promoción la basáis en el mérito de cada empleado.
Red Eléctrica es una empresa que trabaja basándose en méritos. En méritos, que es lo que queremos reconocer aquí. Y esos méritos hacen que, por ejemplo, el año pasado, el 100% de las necesidades de directivas que tuvimos en la compañía, que fueron unas cuantas, se cubrieron con personas de la casa. Y las pudimos cubrir por el mérito que tenían, por el esfuerzo y el desarrollo continuado.
Hombre,
que
porque han habéis invertido en ellos para formarles mejor también.
Y
¿no?
Porque ellos además han aprovechado adecuadamente esa inversión. Es un trabajo de todos. Como te decía, lo mejor que tenemos son nuestra gente.
Begoña, nuestro estudio se ha llenado
de repente,
de juventud.
En un momento,
de juventud. ¿Eh? Ya conocíamos a Víctor Miguel Sierra Máquina, a Gonzalo Agustín Plaza Núñez, a los que damos de nuevo la bienvenida. Pero hoy vienen además acompañados por Alba Calzado.
La cuota
García.
Femenina, muy
aquí
bien,
está.
Alba, muy bien.
Un aplauso a los tres y vienen además acompañados. De ese premio que anunciamos, que ya se ha materializado, ¿cómo lo recibís? Enhorabuena a los tres. Alba, vamos a empezar contigo. Tú has estudiado en el Instituto San Isidro. Me encanta porque yo también estudié allí, así que ya me contarás cómo ha cambiado. Nota 9,964, decíamos sobre 10. Y ya tienes claro lo que quieres estudiar, entre otras cosas, periodismo.
Así es, así es. He tenido la gran suerte de tener una vocación desde que era muy joven. Toda mi vida he querido ser periodista y hace unos años descubrí que la Universidad Rey Juan Carlos ofrecía un doble grado de periodismo e historia, y la historia es mi otra gran pasión, con lo cual me vi encantada de la existencia de dicho doble grado y por supuesto lo tenía ya pensado, y cuando ha llegado la hora de hacer la prescripción, evidentemente es mi primera opción.
Gonzalo. Ya sabemos que tenemos aquí un médico en ciernes, un tiburón de las finanzas, o sea, ya sabemos a qué se van a dedicar ellos, pero yo quiero saber también qué van a hacer con el premio.
Y lo estaba pensando ahora, ¿verdad? Mismo, ¿no? Ya lo teníais pensado, habéis hablado con vuestros padres que os han acompañado, mira cómo está el estudio de continuidad, acompañado de familiares orgullosos de ellos. ¿Qué habéis pensado, Víctor?
Pues este primer año tenemos, yo creo, los tres la matrícula gratuita. Entiendo, entonces este primer año pues a lo mejor para algún libro, para algún tipo de material, y sobre todo destinar el premio pues un fondo de estudios para pagar la matrícula en años sucesivos.
Gonzalo.
Bueno, pues
cómo se nota que es el de economía, ¿eh?
A ver, eso que ha dicho Víctor es verdad, no, pues que se puede ayudar en cualquier o matrícula o estudiar en extranjero, que me gustaría estudiar un curso en extranjero, y si puedo permitirme algún viajecito con los amigos, pues tampoco vamos a negarlo.
Y te toca a ti, contadnos.
Yo de momento tengo pensado guardarlo, porque como ha dicho él, tenemos el primer año de matrícula gratis, entonces no hay necesidad inmediata, inminente de gastar el dinero, así que de momento lo guardaré porque probablemente haga falta pronto. Con lo cual.
Ninguno de estos parece que quieren ser ingenieros, ¿no? Pero no. Es una compañía formada por personas de diferentes sectores. Por supuesto que sí, habrá gente en administración, en economía, en comunicación.
Sí, la verdad es que fundamentalmente contratamos ingenieros eléctricos, pero tenemos economistas, tenemos matemáticos, tenemos periodistas, médicos, tenemos uno.
mejor, para y que trabaje muy poquito. Pero Ángel, también luego, por ejemplo, yo sé que también vosotros apoyáis planes de formación, no solamente en estudios superiores, también, por ejemplo, en formación profesional, ¿no?
Eso es, estamos muy contentos porque este mismo año hemos promocionado una beca de formación profesional dual de técnico superior en centrales eléctricas, porque, curiosamente, para entrar a trabajar en subestaciones eléctricas de alta tensión no había ninguna habilitación profesional. Sí las hay para un montón de profesiones, para ser instalador de gas, para realizar un montón de oficios y profesiones. Y para un asunto muy complejo y además que tiene unos riesgos importantes, con lo cual se requiere una formación muy específica, no lo había. Entonces,
este año ya existe ese grado.
Es una formación mixta que se hace en los centros de enseñanza profesional, pero también en Red Eléctrica, tanto en nuestro campus, tenemos un campus en Tres Cantos, con un montón de material didáctico, y con nuestros instructores de la compañía, como en las distintas instalaciones que tiene Red Eléctrica por el territorio español. Uh-huh. Con lo cual, es una especie de máster acelerado.
Es una especialidad que mucha gente no conoce, porque es tan nueva que...
Efectivamente. Es el primer año y nosotros confiamos en que los próximos años haya muchas promociones. Porque
haya cantera, para
eso
formar
es.
Cantera.
Hace mucha falta.
Ponemos a Alba a prueba, que haga una pregunta y a qué dudas se tiene, por ejemplo, sobre Red Eléctrica.
Ala, venga,
la que vaya ensayando.
Bueno, pues a ver, de nuevo me pillan a contrapié como antes en la tele, porque también me han hecho este mismo reto de hacer una pregunta.
Pregunta lo mismo. Eso es muy de la prensa también.
No, pero no sé, podría preguntarle, por ejemplo, cuáles son las actividades concretas que está realizando Red Eléctrica en inversión de formación al margen de esa beca de formación profesional.
Pues mira, en inversión en formación, Red Eléctrica, aparte de esa beca, todos los años tenemos un programa de becarios. Aproximadamente 50, 60 personas son becados con diversos tipos de estudios, de grado, de máster, de posgrados diversos. Para colaborar en proyectos relevantes con nosotros. Tenemos otro tipo de compromisos más puntuales con los estudiantes y además de eso emitimos incluso un título propio, en este caso con la Universidad Pontificia de Comillas, que habilita la operación de centros de control eléctricos y es una beca que adicionalmente a lo que es la mera beca con el reconocimiento económico ofrece una titulación de la universidad que es sufragada en su totalidad por la compañía.
Uh-huh. Y si quieren conocer más, lo bueno es que mañana Gonzalo, Víctor y Alba van a ir a la compañía. ¿Tú te vas a interesar por la parte económica, por ejemplo, Víctor? ¿Qué te interesa de su funcionamiento?
La parte económica y también la parte más técnica, ¿por qué no? Pues creo que nos ha contado el directivo que nos iban a enseñar el centro de control. Y nos explicarán pues cómo llega la energía a nuestras casas. No sé exactamente, nos puede contar él más.
¿Dónde tenéis las instalaciones?
Tenemos diversas instalaciones.
¿La que van a visitar ellos?
La que vamos a visitar está en Alcobendas. Uh-huh. En Alcobendas hay uno de los centros de control de la compañía y está la sede social de Red Eléctrica. Allí vais a ver pues cómo hacemos que la energía sea segura en todos los hogares, durante todos los minutos del día. Y además vais a ver también de primera mano cómo somos capaces de integrar energía renovable de manera muy segura.
Y que sería, claro, que sería, por ejemplo, un hospital, ¿no, Gonzalo? Claro. Sin esa energía, bueno, cualquier sitio, ¿no? Pero, claro. ¿Qué dudas te surgen a ti en esa visita?
A ver, que yo creo que es una visita cultural, ¿no? Que siempre algo que puedas aprender nuevo, que te ayuda a crecer como persona. Entonces, estoy bastante interesado porque el tema de la electricidad es algo que todos utilizamos, pero en realidad que no sabemos cómo funciona, que no sabemos en qué consiste. Entonces, es un campo que cuanto más conozcas...
Si mejor. Tú quieres encender el... darle al botón y que se encienda,
claro,
la luz, ¿no? Y ahí nos quedamos.
Ahí se enciende, pero que hay detrás de eso es algo que el común de las personas pues que no sabemos. Entonces, siempre conocer un poquito más que nunca está de más.
Nosotros llamamos a Red Eléctrica la autopista que está detrás del reenchufe. Es lo que permite que la electricidad llegue a todos sitios y que, más sobre todo, nos olvidemos de ella.
Y nos imaginamos
mejor,
claro,
sí.
Cuánto se ha tenido que inventar, cuánto se sigue investigando, ¿no? Porque tú lo que decías, nos parece tan sencillo llegar a nuestra casa, poner el enchufe, encender la televisión,
que ni lo pensamos. El aire acondicionado, el ordenador, encender el... Todo.
Y esto no se para.
No, efectivamente, no se para ni se puede parar. De hecho, yo creo que precisamente por eso los españoles no reconocemos que tenemos un nivel de calidad del sistema eléctrico excepcional.
Porque no se producen apagones, Begoña.
No, yo le iba a preguntar a Ángel también un poco cómo estamos en relación, por ejemplo, con otros países europeos.
Yo os diría que el nivel de calidad de suministro en España es excepcional y excepcionalmente alto y muy superior a países comparables. O sea, y además hay que poner en valor que se hace con una empresa española, con tecnología española y yo creo que nos podemos comparar muy ventajosamente con cualquier empresa a nivel mundial. En este
¿existen
sentido.
También estas empresas que son
sí,
como vosotros,
sí, sí,
que no son la propia compañía eléctrica, sino que se dedican, pues como decía,
sí,
¿no?
En Europa, el modelo que tiene Red Eléctrica, que es ser el transportista de la electricidad en muy alta tensión, el que tiene las autopistas de la energía y el director de orquesta del sistema eléctrico, se llama En español, es operador del sistema de transportista, que no se entiende muy bien, en inglés peor, que es TSO, Transmission System Operator, pero es el modelo de empresa, digamos, orquestadora del sistema que promueve la Comisión Europea y la Unión Europea. O sea, es bastante típico, lo hay en Francia, lo hay en Italia, lo hay en Portugal, lo hay en Reino Unido, lo hay en Bélgica, Holanda, etcétera.
O sea,
es muy típico.
Habitual.
Y eso permite, se hizo hace unos años para habilitar la competencia, para que pudieran generar, la generación fuera libre y la comercialización también lo fuera, y no hubiera barreras.
Decíamos que cuando salimos al exterior nos damos cuenta a veces de los privilegios que tenemos en un país como el nuestro. No suele haber apagones, es una cosa muy extraña, ¿no?
Apagones nacionales, pues yo os diría, yo llevo trabajando en red eléctrica desde 1990, y en toda mi etapa profesional allí nunca hemos tenido un apagón nacional.
Bueno, apagones nacionales, que sería un caos.
Bueno, pero en otros países ocurren.
¿Qué me dices?
Sí.
Es lo que dice Gloria, no nos damos cuenta de lo que tenemos. ¿Dónde, por ejemplo?
Pues ha habido en los últimos... En el siglo XXI ha habido un apagón muy importante y total en Italia.
¿En Italia? En Italia. Pensaba que ibas a decir algún país en vías de desarrollo.
No, estoy hablando de países de primer nivel.
Mira dónde se va Cristiano Ronaldo, ¿eh?
estamos acostumbrados a oír en prensa, en radio, en televisión, que cuando hay incidentes meteorológicos importantes hay grandes apagones. En España podemos decir que hay a veces, a nivel local, algunos miles de personas afectadas. Pero ¿cuándo hemos hablado de millones de personas afectadas? Si miráis la hemeroteca, no, en el mismo año 2018, eso ha ocurrido en países desarrollados.
Lo hubiéramos contado también, ¿eh? Llevamos también unos cuantos años dedicados a esto y no nos acordamos.
Ángel Mau. Cuando él tenía 18 años, ¿qué aspiraba a ser? ¿Qué vocaciones tenía? Lo digo para ver qué aspiraciones y qué metas se ponen estos jóvenes.
A pesar de mi apellido, que está vinculado a la cerveza, yo quería ser ingeniero. Mi abuelo era ingeniero, mi padre no lo pudo ser, aunque mi padre estudió en el Instituto San Isidro, como tú, Alba, y yo quería ser ingeniero eléctrico, y es lo que soy. Y en red eléctrica he dedicado casi toda mi vida profesional, la empresa de mi vida.
¿Qué dudas os surgen ahora a vosotros? ¿Abandonáis esos institutos, esos colegios? Me decía Víctor, a mí me impone, ¿no?, llegar a la universidad, por ejemplo.
Sí, es un reto porque no sabes cómo se te van a dar las nuevas asignaturas, los nuevos compañeros, los profesores, el futuro a veces que asusta un poco.
Te digo yo que puedes estar muy tranquilo, ¿eh? Sabiendo las notas que habéis sacado. Yo no sé si aparte de enseñarles mañana las instalaciones, Ángel, y aparte de, bueno, pues entregarles estos premios que les van a venir estupendamente para mejorar su formación, ¿les queréis dar algún consejo? Porque como estoy viendo que también la empresa vuestra tiene mucho componente humano, que no se queda solamente en lo económico, darles un consejo, pues no estaría mal.
Pues yo creo que lo primero, que sigan así. O sea, el éxito os va a pillar trabajando. Entonces, lo segundo, no tengáis miedo. Si os ha ido muy bien, os va a seguir yendo muy bien. Y sobre todo, lo más importante es que sigáis siendo buenas personas.
Qué buenos consejos. Gonzalo, ¿dónde te ves dentro de 20 años? ¿A ti qué te gustaría viajar fuera?
Joder, pues es una pregunta complicada, ¿no? Pues a ver, a mí me gustaría o bien una parte en un gran hospital siendo un buen cirujano, o si no, como decíamos antes, en un país en vía de desarrollo, ¿no?
Ayudando.
Claro, sí, en sitios en los que no pueden permitirse un seguro de salud.
Pues, puedes hacer las dos cosas.
También podría
hacer las
dos cosas.
Puedes hacer las dos cosas, que es lo que hacen muchos médicos.
Claro. Entonces, pues que si tengo esa oportunidad de poder ayudar a la gente que lo necesita, pues que no dejar pasar.
¿Y Alba?
Mi sueño de la infancia es participar o conducir o colaborar como sea en un programa de periodismo deportivo, porque es lo que yo quería ser cuando era pequeña, efectivamente. Yo, mi afición por el periodismo y por la radio en concreto, nace cuando en mi casa no hay televisión para ver el fútbol y lo tengo que escuchar por la radio.
Oye, bueno, ahora no está Rodrigo de Palo, pero ¿tú qué crees que...? Bueno, Cristiano Ronaldo se va a la Juve, a la Juventud de Turín. ¿Quién va a entrar en el Real Madrid? ¿Quién va a ser el fichaje estrella?
A mí personalmente me parece que para el estilo del Madrid, para el estilo de juego y para la situación en la que nos encontramos ahora, me parece que pega más Mbappé que otros nombres que se manejan.
Y nos caen mejor que Neymar, por ejemplo, bastante mejor.
Yo no sé, no he comido con ellos, así que no puedo decir cómo me caen.
No, pero por ejemplo, ya ha dicho que va a donar la prima a proyectos solidarios, también que va en la línea de lo que estamos hablando ahora mismo en esta mesa, o sea que...
¿Y lo pasaste peor en la tanda de penaltis o el primer día de la prueba de la EBAU o con esa tanda de penaltis de España? Cuéntame.
Bueno, yo he de decir que la selección española la sigo de manera un poco impersonal. Yo veo el Mundial porque me gusta el fútbol, pero no tengo una vinculación emocional directa con ninguna selección en concreto.
¿Y eso?
No sé, como yo soy del Real Madrid, lo confieso. Pero a la hora del fútbol de selecciones, pues no sé, no tengo esa vinculación de... Bah, quiero decir, si gana España, pues bien, pero si no, pues bien.
Además, fíjate, a mí me pasa un poco todo lo contrario. Yo no soy muy futbolera, pero me dio muchísima pena que no se eliminara.
No, así que no sufrí demasiado en los penaltis.
Ahí
pero
sí
es
que me sale ahí.
En
la EBAU tampoco. Yo fui muy tranquila. Yo estaba muy, muy relajada. Cuando hice de hecho, me puse muy nerviosa el día de las notas, pero no el día del examen en sí, porque yo no estaba nerviosa. Yo sabía que llevaba todo para sacar buena nota y punto.
O sea, que ahora vas con Croacia, ¿no? Como está Modric ahí.
Sí, ahora me tira un poquito más Croacia.
Fíjate,
sí.
Le tira más Croacia. Bueno, estas cosas no se cuentan, no se cuentan.
En Francia está Varane, que también juega en el Madrid. Bueno, pero...
Y Víctor, ¿dónde te ves dentro de 20 años? Cuéntanos.
Cualquiera sabe. Yo creo que me gusta desempeñar la profesión que voy a estudiar. Y algo relacionado con mercados financieros, me gustaría.
¿Qué aficiones tenéis? Porque ya sabemos sí. que a Alba le gusta el fútbol. Vosotros, aparte de estudiar, ¿a qué os dedicáis?
Pues que yo juego al baloncesto, que también soy un forofo del fútbol. Y también que me gusta pues cantar y tocar la guitarra.
No me
también.
Digas, ¿por qué no te has traído la guitarra?
Y eso, y que mi tiempo libre, pues sobre todo, como decía, yo con los penaltis lo pasé realmente mal, ¿eh?
¿Qué cantas, por cierto? ¿Y qué tocas? ¿Compones?
Pues sí, bueno, que compongo canciones y también otras canciones de otros autores, tanto en español como en inglés.
¿De qué estilo?
Pues pop.
¿Romántico?
Un poco de todo, lo que se tercie.
Era Gloria.
Yo sobre todo al teatro y al cine.
Me ¿Te gusta mucho? Nos lo
decías
otro día.
Sí.
¿Teatro
día,
clásico,
¿no?
Teatro moderno?
Y todo tipo de teatro, tanto obras clásicas como obras de salas alternativas...
¿Qué película nos recomendarías de las últimas que has ido? Que yo no sé tú, yo hace mucho que no voy al
cine.
Hace
bastante también que no
pues
voy al cine.
Yo también hace bastante, porque como mito de vacaciones, no. Bueno, sobre todo las vacaciones de estas últimas que están en cartelera, la última que he visto es la de Ocean's Eleven, que está bastante bien, pero ya te digo que no he podido ver ninguna otra.
Pues nada, estamos llegando casi a las 12. Yo le voy a hacer a Ángel Mau la última pregunta, porque además, como no representa ninguna compañía eléctrica, que ahí no está, ¿tú entiendes la factura de la luz, Ángel? ¿O te cuesta, como al resto de los españoles?
Yo sí la entiendo.
¿Sí la entiende? Pues un día tienes que venir específicamente aquí para explicárnosla,
cuenta
porque en alguna
ello.
Ocasión la hemos explicado. Ha sido un placer, de verdad, contar con vosotros. También entender un poquito más pues eso qué pasa después de enchufar, por ejemplo, el aparato de radio o encender, dar el interruptor de la luz. Saber lo que hay detrás, saber que hay una compañía, oye, que estaba por encima de la media y que nos da servicio a todos. Así que muchísimas gracias por haber estado.
Muchas gracias.
Y chicos, Alba, Gonzalo, Víctor, que os vaya genial y que esos miedos, como os decía Ángel, como os decía Gloria, se disipen rápido en cuanto veáis, bueno, pues todo lo que sois capaces de hacer y que también revierta eso en parte, bueno, pues en toda la sociedad. Mucha suerte a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.